Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump califica con una palabra irrepetible a naciones como Haití y El Salvador, aunque él, a través de un tuit, afirma que no usó ese lenguaje. Legisladores incrementan esfuerzos para lograr un compromiso con el DACA y el presupuesto para el gobierno. En California sube a 40 el número de desaparecidos por los deslaves. Y los Titans y los Jaguars buscan entrar entre los candidatos al Super Bowl de la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 12 de enero de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Tras informes de que habló de países de una palabra irrepetible en radio, el presidente Donald Trump tuiteó desde muy temprano esta mañana y afirmó que estas no fueron las palabras usadas. El presidente dijo textualmente: "Este no fue el lenguaje que usó después de conocerse los reportes". El presidente Donald Trump sorprendió el jueves a legisladores que le presentaban en la Casa Blanca un plan provisional para resolver el problema inmigratorio y al presuntamente referirse a Haití, El Salvador y naciones africanas como países de una palabra irrepetible en radio. ¿Por qué tenemos a toda esta gente aquí, viniendo aquí?, preguntó el presidente, según medios como The Washington Post, The New York Times y CNN, que lo reportaron primero. Trump dijo que Estados Unidos debería permitir entrar a gente de lugares como Noruega, un país mayoritariamente de blancos, cuya primera ministra se reunió con él en la Casa Blanca el miércoles. Los despectivos comentarios del presidente sobre todo un continente revivieron las acusaciones de que el presidente es racista, aunque él mismo ha dicho que es la persona menos racista que alguna vez se haya conocido. Luego de que los medios, incluyendo La Voz de América, pidieran una reacción, el portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, emitió una declaración en la que dijo que el presidente solo aceptará un acuerdo inmigratorio que contemple adecuadamente el sistema de lotería de visas y la inmigración en cadena, dos programas que perjudican a nuestra economía y permite la entrada de terroristas a nuestro país, cierro comillas. La inmigración en cadena es un término usado por los críticos antiinmigrantes que se refiere al sistema que permite a los ciudadanos naturalizados patrocinar a miembros de su familia para que vengan a Estados Unidos. La declaración del portavoz no negó los reportes de que el presidente utilizó un lenguaje vulgar cuando se refirió a Haití, El Salvador y África. La Voz de América también intentó contactar las oficinas de los legisladores que presuntamente estuvieron presentes en la reunión. Según The Associated Press, el personal de las oficinas de los senadores involucrados declinaron hacer comentarios sobre lo dicho por Trump. Una de las primeras reacciones provino de la legisladora republicana por Florida, Ileana Roslehtinen. Realmente quita el aliento. Es incomprensible que estas palabras salieran de la boca del presidente de Estados Unidos de América, un país que fue fundado en la libertad de ser discriminados y de tratar a las personas con igualdad y dejar que la gente venga aquí. La tierra de los libres. Y sin embargo, el presidente dice: no queremos que nadie venga aquí, a nadie de Haití, y los califica con palabras irrepetibles. Me siento mal con la frase, pero esas son las palabras del presidente, dijo. Hasta anoche, los legisladores y los países presuntamente mencionados, incluido El Salvador, que se dio por aludido, ya habían reaccionado a los supuestos comentarios del presidente. El representante por Minnesota, Ilhan Omar, quien en 2016 se convirtió en el primer somalí estadounidense elegido para un cargo legislativo estatal en Estados Unidos, emitió un comunicado en el que dijo, abro comillas: "No me avergüenzo del país donde nací, no me avergüenzo de llamarme a mí mismo un estadounidense ahora. Soy un inmigrante orgulloso, refugiado, minnesotano y un orgulloso legislador estatal". Cierro comillas. La representante republicana Mia Loeb, cuya familia proviene de Haití, dijo que los comentarios del presidente eran poco amables, divisivos, elitistas, y dijo: "Contrarrestan los valores de nuestra nación. Este comportamiento es inaceptable por parte del líder de nuestra nación", acotó. En tanto, el senador por Utah, Orrin Hatch, también republicano, dijo que quería más detalles sobre los comentarios del presidente. Y sobre este mismo tema, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas calificó hoy como racistas las presuntas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Como ya les dijimos, el cuestionamiento del presidente utilizó palabras vulgares. No hay otra palabra que se pueda usar ahora sino racista, dijo el portavoz del organismo de Naciones Unidas, Robert Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra. No se puede descalificar a países y continentes enteros. Su población, al no ser blanca, no es bienvenida. Eso no es correcto, dijo. En Sudáfrica, una funcionaria de alto rango del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano, declaró que las palabras del presidente Trump eran extremadamente ofensivas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, expresó su confianza en que el Congreso logrará una solución para los jóvenes soñadores amparados en el Programa de Protección Temporal para los Llegados en la Infancia, el DACA por sus siglas en inglés. Durante la conferencia habitual que realiza todas las semanas en el Capitolio los jueves, Ryan sostuvo que debe ser un trabajo responsable y urgente.
Yo pienso que vamos a ser capaces de lograr un compromiso por el DACA que tiene el apoyo mayoritario de nuestro partido. Y tienen que recordar, y sé que suena repetitivo, A, queremos arreglar el DACA, vamos a arreglar DACA. B, queremos hacerlo enfrentando las raíces que causan el problema para que no tengamos otro conflicto con el DACA. Eso es de sentido común.
Legisladores republicanos y demócratas continúan con los esfuerzos para alcanzar ese compromiso sobre el tema que afecta a más de 800.000 jóvenes en todo el país. Varios de los legisladores expresaron optimismo pese a que el debate del tema pasa por el acuerdo para el presupuesto para el funcionamiento del gobierno que, según ha solicitado el presidente Trump, debe incluir fondos para la construcción del muro que proyecta en la frontera con México. Los demócratas se resisten a esta posición, pero advierten su disposición a encontrar una salida que no empuje un cierre del gobierno, un plazo que se cumple el viernes 19 de enero. Y en este marco, desde la mansión presidencial, también surgieron reacciones y Tony Cano las tiene en este reporte.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que aún no se ha llegado a un acuerdo bipartidista sobre un proyecto de ley que incluya DACA. Todavía no se ha alcanzado un acuerdo, sin embargo, esperamos que pronto llegaremos a ese punto. Estamos muy enfocados en asegurarnos que eso ocurra. El presidente ha sido claro sobre cuáles son sus prioridades en este proceso y seguiremos trabajando con miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, republicanos y demócratas. La vocera presidencial hizo la aclaración después de que un grupo de senadores republicanos y demócratas anunció que es inminente un acuerdo para proteger a jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños. El grupo está avanzando con temas como seguridad fronteriza y otros asuntos como tratamiento preferencial para familias de inmigrantes que ya están en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una pausa en Buenos Días, América, y cuando volvamos, continuaremos con más noticias.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América. Un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y les agradecemos la gentileza de escucharnos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el jueves la renovación de una ley clave de vigilancia, conocida como FISA por sus siglas en inglés, que se usa para frustrar a los terroristas extranjeros que planean ataques contra estadounidenses. Los legisladores votaron 256 a favor y 164 en contra para esta medida crítica para la seguridad nacional. Y el presidente Donald Trump expresó a través de su cuenta en Twitter su apoyo después de que inicialmente sugiriera que el tema fue utilizado en su contra durante la campaña electoral de 2016. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, se refirió al tema al responder preguntas de los periodistas. El presidente no cree que los derechos y libertades de los estadounidenses sean abusados, pero ciertamente opina que deben ser protegidos y quiere asegurarse de que lo hacemos. Y por eso apoya la 702, que autoriza la vigilancia sin orden judicial, que están fuera del país, pero tiene algunas preocupaciones sobre el enfoque general de FISA, destacó. Algunos legisladores habían expresado preocupación sobre el alcance de la ley porque las conversaciones de los estadounidenses sospechosos de planear un ataque terrorista pueden inadvertidamente caer en espionaje. Esta preocupación fue expresada por Earl Blumenauer, representante demócrata por Oregón. Sí, garantiza a veces puede ser un inconveniente, pero lo hemos juzgado como un pequeño precio a pagar para proteger a los estadounidenses de la extralimitación del gobierno, sostuvo. La legislación requiere que el FBI obtenga una orden de registro si quiere acceder al contenido de las conversaciones de los estadounidenses atrapados en una vigilancia. La legislación aprobada en la Cámara de Representantes pidiendo una renovación de 6 años aún debe ser sometida a votación en el Senado antes de que el presidente Trump la convierta en ley. Más de 2 días después de los deslaves que causaron estragos en el poblado californiano de Montecito, la cifra de muertos continúa esta jornada en 17, pero la cifra de desaparecidos subió a 40. Los rescatistas continúan sus esfuerzos para encontrarlos, aunque las esperanzas de hacerlo y encontrar gente con vida se va desvaneciendo debido a las dificultades de ir entre los escombros y la gran cantidad de barro que inundó las viviendas. El alguacil del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, destacó el alcance de la tragedia.
All of the victims are from Montecito.
Todas las víctimas son de Montecito y en edad van desde los 3 años a los 89 años. Hay 4 menores de edad en la lista. Hay madres, padres, abuelos, hermanos, y la lista sigue y sigue, sostuvo. Múltiples agencias federales y estatales están asistiendo a los residentes después de los deslaves provocados por intensas lluvias en áreas ya dañadas por los incendios forestales del mes pasado. Y hasta ahora nos vamos directamente hasta Las Vegas, Nevada, donde hoy cerramos la participación de nuestro colega Arturo Martínez en esta cobertura informativa del show de consumidores de tecnología más grande del mundo. Una cita muy interesante, sin duda, y en esta jornada de cierre, ¿cómo evalúas todo lo que viste hoy, Arturo? Buenos días.
Hola, Gioconda. Buenos días. Pues sí, hoy cierra este gran festival de tecnología. Más de 3.900 empresas electrónicas provenientes de 150 países han expuesto estos días sus proyectos que marcarán tendencia en 2018, y se puede destacar la gran presencia de coches eléctricos autónomos, robots, asistentes de voz y drones. Han sido los productos estrella de esta edición, yo diría, durante la cual, y sin lugar a dudas, la palabra más recurrente ha sido el adjetivo inteligente. Parece inevitable que nuestro futuro está rodeado de aparatos inteligentes, hogares inteligentes e incluso ciudades inteligentes. Hasta este extremo llegó la propuesta, por ejemplo, de la firma Ford, que planteó una ciudad interconectada en la que habitantes, bicicletas y automóviles autónomos circulan coordinados a través de aparatos interconectados y comunicados entre sí. La marca americana plantea, por ejemplo, el ejemplo de un anciano moviéndose dentro de un coche autónomo con una camisa que mide el ritmo cardíaco. Este anciano sufre una taquicardia, la camisa le comunica al auto que frene y este auto, a su vez, envía una señal de alarma al hospital más cercano, mientras que alerta al resto de viandantes de que hay un vehículo paralizado.
Así que, como ven, sí. Increíble, Arturo. Y todo esto, esta tecnología, está avanzando día a día. Y te lo mencionaba ayer, pareciera que estuviéramos hablando del futuro, pero no, es el presente.
Sí, en efecto, en CES ya están trabajando en las soluciones de los problemas de un futuro no tan lejano. Muchas de estas tecnologías están ya palpables. Son tecnologías que, si no han salido ya al mercado, están saliendo este año. Así que parece que esta semana, marcada por la tecnología de vanguardia, lo que ocurre en Las Vegas no se quedará en Las Vegas.
Definitivamente. Esa frase tan famosa ahora no se va a aplicar, porque el mundo entero ha visto lo que está sucediendo allí y estamos expectantes de poder acercarnos a esa tecnología que se presentó allá. Excelente trabajo, estimado Arturo, y muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en Buenos Días América y darle toda esta información a nuestra audiencia. Que tengas un excelente fin de semana.
Un placer, Yoconda. Hasta la próxima.
Hasta luego. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía, de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días América. Doy la bienvenida a Gesell Tobías. Él está en Santo Domingo, República Dominicana, en medio de lo que significa este importante diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición política de esa nación. Escuchamos mucho ruido de fondo allí, estimado Gesell. ¿Qué está sucediendo?
Efectivamente, Yoconda, muy buenos días. Como tú lo dices, hoy es un día importante acá en Santo Domingo porque al parecer
parecer, o al menos esa es la impresión que tenemos, sí habrá un diálogo un poco más profundo y habrá un poco más de orden, a diferencia de lo que ocurrió el día de ayer, en donde tuvimos que esperar hasta aproximadamente a las 7 de la noche, cuando originalmente el diálogo estaba, debía iniciar según la agenda a las 9 de la mañana, pero se fue aplazando el horario para que todo iniciara y finalmente fue hasta aproximadamente eso de las 7 de la noche cuando pudimos ver a algunas de las delegaciones, a miembros de las delegaciones, porque no eran las delegaciones completas, llegar hasta la Cancillería de Santo Domingo. A diferencia de esta mañana, en donde ya pudimos ver la llegada tanto del presidente, el presidente Medina, que ya se encuentra acá en Cancillería, también pudimos ver la llegada del expresidente de España, Luis Rodríguez Zapatero, así como de otros miembros de las delegaciones. No obstante, los cancilleres también ya están acá, el canciller de Chile, el canciller de México, ya se encuentran acá. No obstante, todavía no han llegado los representantes más importantes, el representante del gobierno, que es Jorge Rodríguez, el gobierno de Venezuela, a eso me refiero, pero tampoco ha llegado la oposición venezolana, que en este caso está siendo liderada por Julio Borges. Acá los medios estamos prácticamente a una distancia en donde podemos ver la llegada de los funcionarios, más no podemos acercarnos a ellos. Es aquí en donde estamos todos agrupados, pero el hecho de que haya llegado ya el presidente, que estén aquí los cancilleres, cosa que ayer no ocurrió, ayer ni el presidente ni los cancilleres llegaron acá a Cancillería, no obstante, el hecho de que ahora sí ya estén ellos acá, seguramente es una muy buena señal, Yoconda.
Sin duda alguna, y hay mucha expectativa en los resultados. Gesell, muchísimas gracias por el reporte. Estaremos pendientes de lo que vaya sucediendo.
Un abrazo para ustedes.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Muchos creen que hay 4 candidatos al Super Bowl en la Conferencia Nacional y solo 2 en la Americana. Los Titans o los Jaguars tendrán este fin de semana la oportunidad de demostrar que el pronóstico está errado. Los Titans visitan el sábado los Patriots de Nueva Inglaterra, campeones defensores de la NFL, mientras que los Jaguars juegan un día después en la casa de los Steelers de Pittsburgh. Durante semanas se ha vislumbrado que los Steelers y los Patriots disputarán el partido para determinar cuál será el representante de la Americana en el Super Bowl. No tan rápido, advirtió el entrenador de Tennessee, Mike Mularkey. Ellos son los campeones, pero uno tiene que vencer a este equipo. Hay que derrotarlos en su propia casa, dijo. Y el jugador estelar de baloncesto de la NBA, LeBron James, está viendo recientemente muchas derrotas de los Cavaliers y ahora le está haciendo desde el banquillo. En los últimos minutos, pues ante lo abultado de los marcadores, Cleveland prefiere cuidar a su astro James y su decaído equipo sufrieron su peor paliza de la temporada ayer jueves cuando los Raptors de Toronto se impusieron por 133-99. Los Cavaliers acumulan 6 derrotas en 8 partidos desde el que perdieron en la Navidad ante Golden State, campeón defensor de la NBA. En el boxeo internacional, el desempate entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin tiene el 5 de mayo en la mira. A la pelea Canelo-Golovkin 2 solo le faltan algunos detalles. Lo más relevante de la negociación ya está cubierto, como el que el tapatío ya aceptó pelear. Revelaron fuentes cercanas al trato. Ahora se trata de pulir algunos pendientes para que Álvarez y Golovkin se vuelvan a enfrentar en busca de romper el empate que tuvieron en su primer pleito el mes de septiembre. Henry Llan, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego el espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América. Un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos,
América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
So, can I ask you a hypothetical question?
Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well,
en los estrenos cinematográficos de la semana.
Do you have the papers?
Tenemos The Post, donde Katharine Graham es la primera editora de uno de los principales periódicos de Estados Unidos, The Washington Post. Con la ayuda del editor Ben Bradley, Graham sigue los pasos del The New York Times para exponer 3 décadas de secretos gubernamentales. Juntos deben superar sus diferencias, arriesgar sus carreras y permitir que la verdad salga a la luz pública. Actúan Meryl Streep, Tom Hanks y dirige Steven Spielberg.
Dear Aunt Lucy, you sent me to London to find a home.
El oso Paddington regresa a la pantalla grande. Él es un popular miembro de la comunidad que contagia alegría a donde quiera que va.
About 80?
Un día Paddington descubre un libro en una tienda de antigüedades, un regalo perfecto para su querida tía que cumple 100 años. Un ladrón roba el libro. Paddington se embarca entonces en una aventura para desenmascarar al culpable antes de la gran celebración. Paddington 2 cuenta con las voces de Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Imelda Staunton y Ben Miller.
Morning.
Hey, kiddo.
I love you.
Liam Neeson es la estrella principal en The Commuter. Un vendedor de seguros a bordo de un tren se ve envuelto en un complot.
Every day.
Una misteriosa mujer lo involucra en una especie de rompecabezas para descubrir la identidad de uno de los pasajeros antes de que el tren llegue a su última parada.
My job is to answer one basic question.
La vida de todos los ocupantes del tren está en juego en la cinta de suspenso y acción The Commuter. La actriz Taraji P. Henson hace el papel de Mary, una mujer contratada para matar que trabaja para una mafia en Boston, Massachusetts. El destino de Mary se cruza con el de un niño y su vida da un giro de 180 grados. La película se llama Proud Mary.
Not exactly.
Y junto a The Post, Paddington 2 y The Commuter es una de las que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre les reiteramos que el presidente Donald Trump emitió un tuit esta mañana indicando que el lenguaje que usó en la reunión con los legisladores fue fuerte, pero este no fue el lenguaje que usé, reiteró. Aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Les deseamos un excelente fin de semana.